Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana y como hemos anunciado, Loli García, que es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, está con nosotros.
Egunon.
Loli, ¿qué tal? Egunon. Que además va a salir corriendo inmediatamente porque hoy tiene cita en la mesa de diálogo social.
Sí, sí, tenemos convocada hoy mesa de diálogo social con la presencia del Lehendakari y bueno, creo que hoy es un día importante porque presentaremos acuerdos de relevancia y creo que esto marca un rumbo distinto también en las políticas en Euskadi.
Sí, porque hablamos de la transición a la industria 4.0, hablamos de los complementos a los ERTE, que eso también
es fundamental. Sí, la renovación de los complementos de ERTE, que sabemos que es una medida que cada vez va a tener menor repercusión, cosa que es positiva, pero creemos que todavía sigue siendo necesaria porque todavía hay muchos sectores que están en una situación complicada y dentro de esos sectores, trabajadores y trabajadoras que tienen salarios más bajos, que es muy necesario que tengan una ayuda para tener un salario, una renta digna, y en esas, bueno, creemos que es importante.
Bueno, hay un capítulo, esta mañana estábamos mencionándolo precisamente, ¿no?, que todavía hay 2.000 empresas que no se han recuperado del inicio de la crisis, cuando empezó la pandemia, que bajaron la persiana o fueron al trantrán y que todavía no están en funcionamiento, ¿no?
Claro, todavía tenemos un nivel de restricciones muy elevado, de no tanto de movilidad, pero sí de actividad, de horarios. Entonces todavía hay sectores importantes que están en situación preocupante. Por eso, tanto la prórroga de los ERTE en el ámbito del diálogo social estatal como los acuerdos que alcanzamos hoy, este que mencionabas, el complemento de los ERTE, bueno, pues pretenden ayudar a minimizar esa situación y que la gente esté en una situación mejor para sobrepasar esta crisis.
Bueno, el otro día pudo reunirse con la vicelehendakari también, con Idoia Mendia, que es consejera de Trabajo y de Empleo, ¿no?, precisamente, ¿no?
Sí, el viernes pasado estuvimos, bueno, dentro de un marco de encuentros que la vicelehendakari, consejera de Empleo y Trabajo, ha marcado como inicio de curso en cada año. Bueno, pues estuvimos planteando un poco nuestras preocupaciones y también hablando del marco de trabajo que consideramos que debemos emplazar tras la reunión de hoy. Y bueno, pues creo que coincidimos en algún análisis y nos preocupa enormemente el empleo que se está generando. Seguimos insistiendo en la necesidad de crear empleo de calidad. Para esto es fundamental que se deroguen las reformas laborales y es que establezcamos una nueva normativa laboral que limite la contratación temporal y limite la precariedad, que haya restricciones legales a esta figura. Y luego nos preocupa enormemente, hicimos un análisis del aumento de la siniestralidad laboral en Euskadi en lo que va de año. Este ha sido un verano terrible en algunos sectores, por ejemplo el sector forestal, y creemos que esto tiene que ver una parte también con esta precariedad en el empleo y con los niveles de subcontratación. Por eso es fundamental también que avancemos en medidas en esa línea.
Sí, porque los diagnósticos casi son todos compartidos, ¿no? Sí, hay que abordar esto. Luego el problema está que esas medidas no llegan o tardan en llegar.
Bueno, pues porque nosotros queremos poner las prioridades políticas y ese es un poco el objetivo de lo que venimos reclamando, poner las prioridades de las políticas públicas al servicio de la gente, al servicio de la gente que nosotros representamos, que es la clase trabajadora, que por otro lado se ha visto tan fundamental a lo largo del último año y medio, que han sido los que han estado sosteniendo al conjunto de la ciudadanía, y vamos a seguir insistiendo en esa línea de esa prioridad política, de las políticas públicas al servicio del conjunto de la ciudadanía.
Bueno, he mencionado la derogación de las reformas laborales. Eso es algo también que, no sé, parece que es un capítulo que está poniéndose como una zanahoria, ¿no?, que cada vez que nos acercamos a ella se aleja al mismo tiempo.
Bueno, llevamos trabajando de manera intensa bastantes meses. Es verdad que durante la pandemia estuvimos dando prioridad a los escenarios que teníamos encima de crisis sanitaria y de crisis económica. El trabajo que se hizo en torno a la figura de los ERTE y las otras medidas que se sacaron en el marco del diálogo social para evitar que se destruyera empleo y para evitar que los trabajadores y trabajadoras y las empresas entraran en situación de crisis. pero llevamos tiempo trabajando de manera intensa en una nueva regulación que derogue las reformas laborales, la del 2010, la del 2012, pero también no solo que las derogue, sino que ponga unos textos normativos, como decía antes, que incluya figuras que apliquen restricciones legales a la precariedad, que es uno de los problemas fundamentales de nuestro mercado de trabajo, y que establezca mecanismos de flexibilidad interna. Desde nuestro punto de vista, la figura de los ERTES, tal y como la hemos entendido en esta pandemia, creemos que es una figura que debe venir para quedarse, que puede aprovecharse en situaciones de crisis determinadas para evitar que precisamente la destrucción del empleo sea la medida que las empresas toman desde nuestro punto de vista de una manera tan fácil en a día de hoy, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando y nosotros esperamos que a lo largo de este mes y el mes que viene tengamos un texto, no sé si con acuerdo con la COE, pero nosotros vamos a instar al gobierno a que eso se lleve adelante, que se lleve a texto normativo para paliar estas situaciones.
Bueno, el acuerdo con la COE en algunos temas va a estar muy difícil, muy complicado. Eso de la derogación de las reformas laborales, complicado. ¿Lo está siendo con el salario mínimo interprofesional?
Sí, porque la patronal, los empresarios están acostumbrados en este país, en su conjunto, al gana-gana. Y no estamos en un escenario de gana-gana, estamos en un escenario de recuperar derechos, que las reformas laborales, no olvidemos que se aplicaron de manera unilateral y dieron toda la capacidad de decisión a los empresarios, desequilibrando de manera muy clara el papel de la negociación colectiva, provocando una devaluación salarial precisamente por eso. Bueno, pues ellos pueden estar cómodos en el escenario, pero nosotros les exigimos una responsabilidad. Han recibido, lo hemos dicho en varias ocasiones, mucha cantidad de dinero público y es hora de que los empresarios también apuesten por un modelo que conlleve el mantenimiento de las empresas, pero sobre todo el mantenimiento del empleo y la mejora del poder adquisitivo de los salarios.
¿El salario mínimo interprofesional en Euskadi a cuánta gente podría afectar?
Bueno, no es un nivel muy elevado de personas a las que les afecta el salario mínimo, pero, por ejemplo, hay sectores y colectivos que les afecta de manera completa. Por ejemplo, el régimen de empleadas de hogar. Estamos hablando, además, de un régimen, desde nuestro punto de vista, con muy poca regulación, que es necesario modificar y afecta a un montón de mujeres en el que están trabajando en ese sector, ¿no? Pero el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional no solo afecta a aquellos trabajadores y trabajadoras que están sujetos por el salario mínimo interprofesional, sino que creemos que marca un objetivo también de necesidad de recuperar poder adquisitivo y marca también un objetivo de cara a la negociación colectiva sectorial que nos parece importante. Y es de justicia social. El propio gobierno tiene recogido en sus acuerdos que a final de legislatura tenemos que llegar al 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues con los planteamientos que están haciendo, ese objetivo no se va a cumplir. Por lo tanto, exigimos ya no tanto la subida para este año 2021, que es necesario que haya una subida, sino que en enero del 2022 nos pongamos en un salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros. Esto es lo que Comisiones Obreras ha venido planteando en las mesas de negociación y si esto finalmente no se materializa, desde luego nosotras mantendremos nuestra presión y con movilización nuestro criterio que trasladaremos también al gobierno y a las calles, obviamente.
Lo que se dice, al menos desde la parte de la patronal, es primero que no es el momento porque estamos en una crisis y segundo que esto va a generar una destrucción de empleo.
Eso es mentira, directamente. Y creo que a día de hoy tenemos datos suficientes para, con pandemia de por medio incluida, tenemos datos suficientes para demostrar que no es cierto. Cuando se subió el salario mínimo interprofesional, la subida importante que se hizo en el año 2019, hubo desde la parte empresarial y entidades como el Banco de España que auguraban una destrucción de empleo masivo de no sé cuántos puestos de trabajo. Bueno, eso no ha sido así, no se ha producido así. Por lo tanto, directamente esa posición ya era mentira en el año 2019. En el año 2021 sigue siendo mentira porque además los hechos han demostrado lo contrario. El incremento del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras es una incertidumbre incentivo también para el crecimiento económico, porque una parte de nuestra economía se sustenta sobre la demanda interna. ¿Y esto qué quiere decir? Que a mayor salario es mayor nivel de compra y mayor reactivación económica. Por lo tanto, bueno, pues no hay ningún dato y la realidad así lo demuestra para que se plantee que una subida del salario mínimo interprofesional en un momento de crecimiento económico, esto suponga una destrucción de empleo.
Y hablamos siempre de los colectivos más vulnerables, además, ¿no?
Claro, estamos hablando de colectivos que hay que recordar que la negociación colectiva sectorial abarca un número importante y estamos por encima en todos los ámbitos de los convenios colectivos del salario mínimo interprofesional, pero sabemos que la negociación colectiva no está llegando a todos los trabajadores y trabajadoras y es necesario cubrir y dar una garantía de derechos a esos trabajadores y trabajadoras más vulnerables.
Sí, ha mencionado antes uno de los colectivos, ¿no? El de las empleadas de hogar, etcétera, que no solamente es trabajo doméstico, puede ser incluso trabajo de cuidados. Es que ahí no estamos hablando luego también que la otra parte son empresarios, la otra parte son ciudadanos corrientes y molientes.
Ya,
y es
pero
un gran peligro, ¿eh?
Este país tiene que hacer una reflexión sobre qué modelo de cuidados y cómo desde las políticas públicas se atiende a esta parte, ¿no? Yo vuelvo a insistir, en este año largo, el año y medio largo de pandemia, hemos visto la necesidad de los servicios públicos y hemos visto la necesidad de los cuidados y de la atención que ha caído fundamentalmente sobre, en este caso, trabajadoras, ¿no? Bueno, vamos, hoy los datos de la natalidad en Euskadi son los que son, vamos a una población cada vez más envejecida, donde va a ser necesario prestar una especial atención a esto de los cuidados y especialmente a las situaciones de dependencia. Y creemos que las políticas públicas tienen que jugar un papel aquí muy importante, dignificando el trabajo de miles de mujeres que se dedican a esta profesión con mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero también con una atención al conjunto de la ciudadanía. Las políticas públicas no dejan de ser redistribución de la renta que llega al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Hemos hablado muchas veces porque en algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente casi es recurrente la pregunta, ¿no? Porque una de las denuncias es lo que mencionaba al principio, la precariedad, pero unida a la temporalidad en el empleo. Claro, ahí tenemos un problema y es la propia administración. La propia administración vasca, por ejemplo, que tiene pues casi un 40% de empleo temporal en temas como Osakidetza, por poner un ejemplo, ¿no? Dice, es que está atada de manos porque dice, es que no me permite la ley meter más gente.
Ya no. Alcanzamos antes del verano un acuerdo en el ámbito del diálogo social, en el ámbito estatal, donde primero se eliminaba la tasa de reposición, porque aquí hay que insistir, estamos en un cambio de rumbo de las políticas públicas, estamos pasando, nos está costando, pero estamos pasando de esa política de austeridad que suponía recortes a una política de inversión y de mejora del gasto, ¿no? Y en ese sentido llegamos a un acuerdo en el ámbito estatal que en el marco de los próximos 2-3 años tiene que aflorar todo ese empleo que no es estrictamente temporal, y cuando hablamos de empleo estrictamente temporal hablamos de empleo vinculado a una situación muy concreta, por ejemplo una sustitución por una baja por enfermedad, una sustitución por unas vacaciones, eso es un empleo estrictamente temporal. Todos aquellos empleos consolidados deben aflorar, debemos sacarlos en oferta pública de empleo y dar una oportunidad a aquellas personas que han estado ocupando esos empleos durante tantos años en una situación de interinidad que no ha sido por responsabilidad de ellos, sino por falta de aflorar este empleo público y de consolidarlo. Por lo tanto, creo que estamos en un proceso de resolución y ahí le vamos a exigir al Gobierno vasco que se aflore esto y que a lo largo de los próximos 2 años se saque oferta pública de empleo, primando a aquella gente que ha venido ocupando esos puestos de manera clara, y que estemos al finales del 2023, en el año 2024, con unos niveles reducidos, muy reducidos, de temporalidad en las administraciones públicas.
Pues estaríamos hablando de una OPE con condiciones, ¿no? Sobre todo para dar valor y para dar entrada a aquellos que han entrado trabajando en interinos, por ejemplo.
El empleo público se accede mediante oferta pública de empleo, pero como decíamos antes, durante los últimos 10-15 años, No se han sacado a oferta pública de empleo todas las plazas necesarias, se han sacado unas poquitas plazas. Por lo tanto, los niveles de temporalidad y los niveles de interinidad en la administración pública no es responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras que han venido ejerciendo este trabajo, sino que ha sido responsabilidad de los propios gobiernos. Por lo tanto, creemos que esta gente tiene que tener un valor añadido al mérito al trabajo que lleva desarrollando en los últimos años. Pero el acceso al empleo público tiene que ser mediante oferta pública de empleo.
Bueno, hay quien piensa que el panorama en el empleo es complejo, es muy difícil, es tan complicado como que merece una huelga, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la huelga es un instrumento que todas las organizaciones sindicales, las organizaciones que representamos a los trabajadores y las trabajadoras, tenemos para intentar modificar las políticas y, sobre todo, para intentar generar derechos, recuperar derechos y generar derechos. Nosotros no hemos descartado y nosotras nunca hemos descartado ningún tipo de movilización, pero creemos que en este momento y en este escenario hay que dar un tiempo al diálogo, hay que dar un tiempo a la búsqueda de acuerdo y los consensos. Y veremos cuál es el resultado y en función de eso tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para consolidar esos derechos. Pero en todo caso, las huelgas cuando se convocan con una finalidad, con un objetivo, y para eso luego hay que sentarse en los ámbitos donde se gestionan esas políticas y hay que estar en aquellos espacios donde se consolidan y se gestionan esas huelgas que ha costado mucho esfuerzo a los trabajadores y a las trabajadoras.
Eso quiere decir que hoy, ahora en este momento, una huelga general, Comisiones Obreras no la apoyaría, por ejemplo, como plantean el AULAB, ¿no?
Bueno, a nosotros no se han dirigido ni el ni LAF, eso tengo que dejarlo en primer lugar, y nosotros queremos saber cuáles son esos objetivos concretos de una movilización de ese tipo. Como decían, estamos en un espacio de dar una oportunidad al diálogo, estamos en mesas de negociación, no hemos dejado, Comisiones Obreras no ha dejado de movilizarse a lo largo de todo este año y medio, pero creemos que ahora es el momento de dar una oportunidad al diálogo y ver si somos capaces de conseguir acuerdos y si no, presionando al gobierno para que esos acuerdos se materialicen, aunque no sean acuerdos tripartitos.
Lo que pasa es que aquí está la controversia de las mesas de diálogo, ¿no? Que hay quien las reconoce, que es donde usted va a ir dentro de un rato, y hay quien no las reconoce como válidas.
Bueno, cada uno, yo no voy a analizar la posición política o sindical de otras organizaciones, pero yo solo voy a decir una cosa que es manifiestamente contrastable. Las organizaciones sindicales solo tenemos un espacio para poder incidir y modificar las políticas públicas que desarrollan los gobiernos. Y ese es el espacio de la concertación social y del diálogo social. No hay otro, porque el otro escenario es el Parlamento y para eso hay que presentarse a unas elecciones políticas, que no es el caso, por lo menos el de nuestra organización. Y no hay otro espacio. Y estar en una mesa de diálogo social no implica que no seamos una organización reivindicativa y que no peleemos o no movilicemos por conseguir derechos. Nosotros queremos que el espacio y el binomio movilización-negociación da resultados. La movilización solo en sí, sin intentar buscar la modificación de las políticas, a nosotros nos parece un terreno estéril. Y por eso nosotros y nosotras vamos a seguir defendiendo ese espacio. Comisiones Obreras se va a sentar siempre y va a estar siempre en cualquier espacio que haya oportunidad de mejorar las políticas públicas que pueden afectar a la clase a la que nosotros representamos, que son los trabajadores y las trabajadoras. Estaremos en las calles también reivindicando esos derechos, pero vamos a estar en todos los espacios donde podamos mejorar esas políticas públicas.
Pasado mañana tenemos un pleno de política general aquí en Euskadi. ¿Qué le pide Comisiones Obreras al Lehendakari dentro del capítulo de solicitudes?
Bueno, creemos que es necesario ahondar en este cambio de rumbo de las políticas públicas. Tenemos que pasar definitivamente página a la política de los recortes y a la política de la austeridad. Creemos que es necesario mejorar los ingresos de este país y que esas políticas lleguen al conjunto de la ciudadanía, y para nosotros y nosotras en ese escenario es fundamental el desarrollo de los servicios públicos en este país, que tiene competencias plenas el gobierno. Y el desarrollo de los servicios públicos pasa no solo por recuperar el empleo público perdido a lo largo de esta última década, sino por incrementarlo y mejorar y aumentar los derechos y los servicios que llegan al conjunto de la ciudadanía. Y esta es una de las principales reivindicaciones que trasladamos a este gobierno.
Bueno, pues sí, está ahora mismo también, ¿no?, en el terreno de juego de los gobiernos, porque se está hablando de unos presupuestos expansivos y demás. Habrá que ver cómo se concretan luego, ¿no?, evidentemente, ¿no?
Habrá que ver cómo se concretan, y aquí tenemos que, en este país también, que tenemos competencias plenas también en política fiscal, habrá que ver qué impuestos necesitamos y cómo desarrollamos esos impuestos, porque creemos que es necesario que se incremente el gasto, para eso incrementar los ingresos, y es necesaria una reforma fiscal, una política fiscal que haga que paguen más aquellos que más tienen, y recuperar impuestos que están muy muy abandonados, como son los impuestos a la riqueza o los impuestos al patrimonio, por ejemplo. Y ahí hay capacidad de decisión en el ámbito de Euskadi.
Bueno, pasa que lo de los impuestos parece que está otra vez denostado, ¿no? Ahora que hablamos que alguien quiere hacer algún recorte, quiere hacer algún ajuste, dice, pues hay que bajar impuestos.
Bueno, creemos que los impuestos son necesarios, pero que es necesario ajustar esos impuestos a los ingresos reales de la gente. Los impuestos son necesarios porque si estamos hablando de servicios públicos, si estamos hablando de desarrollo de políticas públicas, eso requiere de mejora de ingresos. Estamos hablando de una educación de calidad, estamos hablando de una sanidad de calidad, eso requiere mejora de ingresos. Pero esos ingresos se tienen que recaudar de forma que favorezcan y beneficien a aquellas personas que tienen una peor situación o que son, como decíamos antes, colectivos vulnerables o tienen menos ingresos, y aquellas personas que tienen más ingresos tendrán que aportar más al erario común para incidir en eso que decíamos al principio, la redistribución de la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria.
Bueno, vamos a ver si todo eso se puede llegar a cumplir, ¿eh? Habrá que esperar acontecimientos, porque de esto creo que hemos hablado muchas veces y creo que la solicitud siempre es recurrente, ¿no? Es recurrente, por desgracia es recurrente.
Bueno, pues en este país tenemos una cuestión muy curiosa y desde nuestro punto de vista que hay que revisar. Tenemos un ámbito de competencia muy amplia en materia fiscal, pero tenemos un Parlamento, que es el elegido por el conjunto de la ciudadanía, que no tiene competencias legislativas en materia fiscal. Y esto, bueno, pues desde nuestro punto de vista es alguna de las cosas que deberíamos revisar.
Pues Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, eskerrik asko.
Agur.